Estimados oyentes, les ofrecemos el programa Perseguidos Musulmanes en América.
Es el año del odio, de los cristales rotos, los grafitis y amenazas. También es el año en el que la retórica alcanza el paroxismo del horror. Aquí es donde toda una nación se hace testigo y quizá cómplice por guardar silencio ante lo que solo se puede describir como un régimen de fascismo oligárquico. Este es el peor año para ser musulmán, hispano o afroamericano en Estados Unidos. Kahrum se dirige a la multitud en un evento de justicia social. Sus palabras son un lejano recordatorio de lo que se solía conocer como el sueño americano. Este jurisprudente llegó a Estados Unidos con menos de $10 en el bolsillo y hoy es uno de los más importantes defensores de los derechos de los ciudadanos en el estado de la Florida. Sin embargo, aquella lucha está en riesgo.
La comunidad musulmana tiene miedo y preocupación porque es la primera vez que el gobierno nos persigue de una forma tan directa y abierta. Pero no estamos solos. Cuando el presidente inició el primer veto migratorio, yo fui al aeropuerto a asistir a las víctimas de la medida. Podía ver que había no solo abogados, sino activistas de todos los sectores de la sociedad que se oponían a semejante monstruosidad de orden ejecutiva. Hoy en día seguimos peleando contra el veto migratorio, pues es injusto y discriminatorio, además de violar los valores constitucionales en este país.
Primeros meses de 2017, Donald Trump se convierte en el 45º presidente de Estados Unidos. Su agenda, lejos de solucionar los verdaderos problemas del país, tenía y tiene el objetivo de enfrentarse a las minorías étnicas y religiosas.
Quedé en estado de shock cuando me enteré. Había escuchado lo que Trump decía cuando era candidato, pero me parecía demasiado extremo e increíble. No creía que la gente iba a escoger a alguien tan problemático y racista. Pero ocurrió, y hoy vivimos una realidad de pesadillas. Es como vivir en un régimen de supremacistas blancos. Si uno pertenece a una minoría étnica o religiosa, buena suerte. Esto afecta no solo a la persona, afecta también a cómo te ven para contratarte, para cualquier empleo, en cómo te tratan si tienes empleo o vas a la universidad. De hecho, ser musulmana me ha causado varios problemas. De ahí sacan sus propias conclusiones y es tan injusto. Mientras tanto, mi familia tiene la misma situación. Solo me queda orar para que todo termine pronto y la gente despierte a la realidad.
Thank you very much. It's great to be here today to unveil. Y así, primera escala en el gobierno de Trump. Veto migratorio a los ciudadanos de 7 países musulmanes: Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Yemen y Somalia. Y aunque luego de apelaciones de cortes distritales, el veto fue bloqueado e Irak fue eliminado del infame listado, Trump y sus colaboradores continuaron el litigio, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se aprobó una versión alternativa, pero igualmente perjudicial para cientos de miles de personas y familias.
En el mes de febrero se duplicó el número de llamadas que recibimos de ayuda de nuestra comunidad y coincide con el mismo momento donde estaban implementando las órdenes ejecutivas, donde se ha habido un alza significativa en crímenes de odio y en incidentes de odio. En la Florida, por ejemplo, aquí se han quemado 2 mezquitas en fuegos intencionales en menos de 6 meses. Y esa ola de crímenes de odio que está confrontando nuestra comunidad, sin duda alguna, también resulta en el producto directo de una retórica que durante la campaña tenía Trump, pero que ha mantenido luego como presidente también.
De modo que a medida que transcurre la actual administración, ya nos sorprende que algunos sectores de la sociedad han hecho legítimo el discurso xenófobo de Trump. A consecuencia de ello, el profundo daño social se materializa en la deshumanización de las minorías étnicas y religiosas.
So it's disappointing to see that the U.S. close in on itself the way it is right now.
Es muy decepcionante ver cómo Estados Unidos se está aislando a sí mismo, pero también entiendo que depende de nosotros y solo nosotros podemos cambiar esta situación. Un presidente es un cargo temporal y esto va a terminar. Creo que el verdadero gobierno somos nosotros y si subimos el volumen sobre la justicia y los derechos civiles, nos escucharán. No hay nada mejor que contrarrestar el odio con lógica y justicia. Desde su elección, Donald Trump se ha dedicado a difundir extremismo e islamofobia, ha promulgado un veto que pretende impedir las reunificaciones familiares y excluir a los musulmanes de la vida política, económica y social en este país. Realmente, no queda otro remedio que salir a las calles, dar cuenta de cómo esta situación nos afecta y cuál es el marco en el cual la justicia de este país debe operar cuando se atropellan los derechos civiles. No hay que olvidar que los musulmanes son también ciudadanos estadounidenses con todos los derechos y obligaciones. No somos menos, ni somos más, solo somos iguales a cualquier persona en términos jurídicos. El presidente no hace las leyes, las hace el Congreso, los legisladores, la gente. Sé que es un tiempo difícil para nuestras comunidades, pero ya pasará, y creo que saldremos fortalecidos de esta prueba. No podemos permitir que la diversidad, la multiculturalidad y valores plurales de nuestro país se pongan en juego.
Era una mañana como cualquier otra. La gente iba a sus oficinas o ya empezaba el trabajo diario. En el horizonte aparecieron unas águilas metálicas gigantescas con un cargamento humano inocente y con los tanques llenos de combustible. Cayeron dos torres, un pentágono, miles de muertos. Y así, el mundo nunca más fue el mismo. A esto siguieron miles de exclusiones, ataques, denuncias, guerras. Nació un demonio que a su vez le dio vida a otro demonio. Y quienquiera que hubiese sido el autor intelectual de la masacre, justos pagan por pecadores. El mundo nunca más fue el mismo.
Sienten la necesidad de saber lo que todo el mundo está haciendo, diciendo y qué los planes van a hacer.
Yusuf es un académico que se ha dedicado a realizar su doctorado en estudios islámicos y Oriente Medio, pero también, antes de acudir a la universidad, Yusuf estuvo en el ejército estadounidense. Hoy, no sorprende si pasa un mes sin recibir la visita de agentes de servicios de inteligencia federales. El solo hecho de ser musulmán es una alarma o estigma que le sigue a todas partes.
Yo no le tengo miedo realmente. Entonces, yo digo lo que quiero, escribo lo que quiero y yo siempre digo la verdad. Eso viene a un precio, siempre viene a un precio. Un ejemplo personal, hace 3 semanas entré a una clase mía de un profesor que es un profesor mío, entré, me quedé tal vez una media hora ahí, conversé con unas personas, estamos hablando de la guerra y que todavía hay guerra y todavía se matan millones de personas por todo el mundo y que muchas veces al gusto de los Estados Unidos. Y entre 2 semanas yo me di cuenta que la FBI sabía de mi tiempo en la clase y que estaban preguntando a ciertos conocidos míos que en qué yo andaba.
Yusuf no está solo. Hay quienes afirman que cada centro islámico, mezquita o agrupación musulmana se encuentra bajo permanente vigilancia. Incluso reportes periodísticos del rotativo The Washington Post señalan la existencia de bases de datos nacionales con identidades y detalles personales de ciudadanos y residentes musulmanes en Estados Unidos. Según el gobierno federal, se trata de un tema de seguridad nacional, pero otros, como estos estudiantes que encontraron un micrófono clandestino en el Centro de Estudiantes Musulmanes en la Universidad Internacional de la Florida, creen que el escrutinio es excesivo y a veces innecesario.
Yo sabía que existe un historial de espiar y vigilar a los estudiantes musulmanes en los campus universitarios, pero nunca esperé que esto ocurriera en mi comunidad. La verdad me ha sorprendido mucho saber de esto. Creo que esto sucede por causa de los medios de comunicación y cómo diseminan la información, positiva o negativamente. Creo que la imagen de los musulmanes en los medios de comunicación no es la imagen correcta, ni tampoco es la imagen que refleja nuestros valores. Nos muestran como a terroristas casi todo el tiempo en la televisión. De los eventos del 9-11 estamos bajo mucho escrutinio. Por supuesto que ocurrirán cosas como esta, además de discriminación, control y otros. Como musulmanes, tenemos una situación difícil y por ello no podemos darnos el lujo de sentarnos sin hacer nada al respecto. Nos corresponde demostrarle a la comunidad que no somos un riesgo, ni somos un estereotipo que se nos quiere imponer. Si hoy ponen un micrófono en la sala de estudiantes musulmanes, mañana lo harán en la sala de estudiantes de izquierda y así sucesivamente. Por esto mismo no tenemos tiempo de relajarnos sin decir nada al respecto.
Pero en todo caso, cabe preguntarse qué ha cambiado desde septiembre de 2001 hasta la fecha. Para analizar esto es necesario ver la evolución del discurso asimétrico de las autoridades hacia el ciudadano común, así como las estrategias de elaboración de opinión pública. En primera instancia, las actividades de monitoreo federal tenían la intención de penetrar los esquemas sociales de la comunidad musulmana. La información derivada de dichas actividades permitió establecer patrones de conducta y superestructuras sociales y culturales. Una vez realizado dicho proceso, con los datos obtenidos, es posible elaborar campañas mediáticas para el control social.
Hay esfuerzos de sacar inteligencia, y no sacar inteligencia de actividades criminales, es más que todo sacar inteligencia para poder instigar problemas entre la comunidad y contra la comunidad. Entonces, no es nada nuevo, es algo que realmente yo hago bromas entre mis amigos y yo, todo el tiempo del teléfono, del email que está tapped. Pero es una realidad que los musulmanes, nosotros vivimos con eso ya, eso no es nada nuevo.
Avanza el tiempo y es 2017. Las superestructuras semánticas del mensaje ya son parte del colectivo. A saber, el estereotipo del musulmán como un ente distinto al occidental y su cultura. La relación entre terrorismo, insurgencia, extremismo se ha logrado establecer en relación a una comunidad étnica y religiosamente diferente.
Si quiero hablarte y vengo donde estás con un rostro de enojo, ¿tú me hablarías bien? Pues no, ese es el día normal para los musulmanes aquí. Desde que Donald Trump es presidente, los rostros que nos ven con enojo son muchos más. Es como si de repente se hubiera destapado una fuente de malignidad entre los seres humanos. Solo ser musulmán es sinónimo de ser terrorista o algo peor. No tiene sentido, pero esta es la ideología hoy en día. Yo temo por los efectos de esto en la sociedad. Temo que cada vez haya más gente que se radicalice con el racismo y la islamofobia. Ya hemos visto cómo rompen los vidrios en las escuelas islámicas o dejan mensajes de odio escritos en las paredes de las mezquitas. Yo tengo temor por lo que pueda ocurrir.
Según algunos, este trasfondo de estereotipos ya no es exclusivo de las agencias federales involucradas en el tema. El trasfondo lo comparten también los medios de comunicación, grupos sociales y lamentablemente líderes políticos.
En menos de un mes vimos casi 11 ataques en contra de centros islámicos. Esto ocurre porque obviamente hay personajes en la política inflamando el odio en contra de los musulmanes. Están rompiendo la comunidad. En lugar de unificar el país y hacer que la gente se acerque mutuamente, nos están dividiendo cada vez más. Atacar al Islam con el propósito de obtener ganancias políticas o plataformas no es correcto porque hace al país más débil. Debemos unirnos y ser fuertes ante los ataques. Los actos de violencia y el vandalismo en contra de las mezquitas y centros debe ser denunciado una y otra vez. Aquí vienen familias, niños y mujeres. Y sin embargo, nadie hace nada al respecto. Es una indiferencia que duele mucho ver en nuestro país. No importa si somos cristianos o musulmanes, cuando hay odio, todos debemos unirnos para luchar contra el odio.
En su más reciente reporte, la Unión de Libertades Civiles, o ACLU por sus siglas en inglés, afirma que los estados de Washington, California, Florida, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York y Michigan son los espacios de mayor propagación de actos de vandalismo en contra de mezquitas o centros islámicos. En promedio, cada uno de estos estados ha sido escenario de 11 o más ataques en contra de dichos establecimientos.
No son individuos capacitados para gobernar el todo de la sociedad norteamericana. No saben trabajar con una sociedad culturalmente y religiosamente diversa y pretenden dividir esta nación en grupos, en unos que son la mayorías blancas supremacistas, que son las filosofías con las que, políticas con las que estos individuos se identifican, filosofías, dicho sea de paso, fascistas también.
Creo que es la mejor forma de perpetuar sus ideologías torcidas de violencia y estereotipos. Mientras tengas a las personas odiando, entonces no tienes que cambiar nada, no tienes que cambiar el status quo. Si cambias el status quo, entonces la élite pierde dinero. De este modo, la islamofobia es la mejor forma de fomentar el odio, a la vez que los verdaderos problemas se esconden detrás de la fachada de culpar a un grupo por todos los males sociales y económicos que ocurren en el país. Cuando escuchamos a Donald Trump hablando de los musulmanes, uno solo escucha aspectos negativos, es decir, odio, discriminación y xenofobia. Esto se difunde fácilmente entre toda la sociedad y, como vemos, esto tiene efectos palpables.
Pero no solo la violencia es activa y manifiesta, también se presenta en otros niveles. Por ejemplo, la institucionalización de la islamofobia en entidades educativas, calendarios gubernamentales y otros.
Tengo dos hijos y ellos siempre me preguntan por qué los cristianos y judíos pueden tener sus feriados de celebración en la escuela, pero ninguna fecha importante para los musulmanes como el mes de Ramadán se respeta en los calendarios escolares. Eso no me parece justo. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Que por causa de su religión ellos no tienen los mismos derechos que otros estudiantes? ¿O que porque ahora tenemos un presidente que no es amigo de los musulmanes, todos tenemos que escondernos y callarnos la boca? ¿Qué le digo a mis hijos? Ciertamente el futuro en este país no se ve bien para nuestra comunidad y hay mucha indignación al respecto. Impotencia más, diría yo.
Precisamente por ello, personas como Abdul Rashid creen que la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene un estatus de ciudadanía de segunda clase. Prima el estigma del estereotipo y además las condiciones de competitividad son desfavorables solo por causa del trasfondo religioso y cultural.
He crecido, bueno, criado cuatro hijos aquí. Son ciudadanos americanos, pero desgraciadamente en la parte de política no tiene mucha representación, porque lo consideran como si eso es un extranjero, aunque son nativos ya, nacido aquí. Otro que nació aquí, que no es musulmán, que tal vez tenga mitad de la edad mía, tal vez tiene mejor preferencia. ¿Por qué eso? No sabemos, porque somos humanos.
La situación que describe Abdul también tiene similitud a la experiencia de este padre de familia.
Somos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, crecimos aquí y sin embargo siento que no tenemos ni voz ni voto, ni que al gobierno le importa que se nos atropelle como ciudadanos de segunda clase. Yo tengo familia, aquí a mi hija, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le voy a enseñar si cada vez que prendo las noticias escuchamos algo en contra del Islam? Incluso hay zonas de la ciudad a las que ni siquiera podemos ir porque nos atacarían. Mi esposa tiene horror de salir a la calle con hijab. Ya le ocurrió antes que le insultaron como si ella estuviera haciendo algo malo, solo por utilizar su hijab. Este es nuestro país ahora.
Mientras tanto, Ismael, quien habla tres idiomas, urdu, inglés y español, ve con preocupación cómo se difunde falsedad sobre el Islam y sus seguidores.
La manera que la noticia le da en la comunidad, la información, está de verdad degradando la imagen de nosotros. Cuando nosotros invitamos a las iglesias por la comunidad para que vengan a un open house, vamos a decir, ellos de verdad ven lo que es la realidad de los musulmanes, no lo que quiere decir la noticia o CNN o lo que sea. De verdad eso no es la verdad, la verdad es lo que está aquí.
Mientras tanto, para este estudiante, lo que antes era solo temor, hoy se ha hecho realidad. El hijab, parte de la indumentaria femenina en el Islam, le causa un estigma toda vez que tiene que ir a la escuela, al trabajo o al mercado.
Me hacen comentarios, preguntas. Me miran frecuentemente. La realidad diaria para mí es esto. Mi vestimenta llama la atención y no es una atención positiva, lamentablemente. En varias ocasiones me acosaron en la calle y lo reconozco. No es fácil ser musulmán en este país. Más aún bajo la presidencia de Donald Trump. Luego, si se refiere a la ignorancia o al conocimiento, creo que la gente de Estados Unidos no tiene idea de cómo funciona su gobierno. Yo me he encontrado con discriminación en todos los niveles a causa de mis creencias religiosas, mi vestimenta, mis ideas. Mientras tanto, el gobierno intenta cerrarle las puertas a millones de seres humanos, musulmanes o cristianos. Todos somos seres humanos.
No es casualidad que la mayoría de la población global de musulmanes están encima de las reservas de hidrocarburos más ricas del mundo y que luego de más de un siglo de bombas, revoluciones y violencia, estas personas intenten buscar mejores horizontes o por lo menos salvar la vida. De ahí que el éxodo de musulmanes continúa hacia países como Estados Unidos. No es que se trate de una invasión, como lo asegura el presidente Donald Trump. Al contrario, es consecuencia evidente de las políticas exteriores fallidas e intereses a puerta cerrada.
Nadie sabe exactamente por qué seguimos en guerra en Irak y Afganistán. De hecho, encuestas señalan que más del 60% de la población quiere terminar de una vez por todas estos conflictos. Pero la realidad es otra. Aquí se trata de dominio geopolítico. No es ningún secreto que el Oriente Medio presenta oportunidades billonarias para las corporaciones. Por eso, la clase política está tan comprometida con el dinero corporativo. Al final, quien ordena las acciones militares no es la clase política, sino el dinero empresarial. Nunca saldremos de Oriente Medio mientras ellos tengan petróleo y recursos en el subsuelo. Esa es la verdad. Y también seguiremos alimentando los conflictos internos en la medida en que estos son la justificación perfecta para continuar nuestra presencia militar en aquella zona. Cada administración ha determinado este curso. No importa si son republicanos o demócratas. Todos son cómplices del mismo acto, porque todos obedecen a la gran industria del dinero.
De esta forma, buena parte de Oriente Medio es una región de petróleo, gobiernos imposibles y economías víctimas de la usura del todopoderoso Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, la campaña de opinión pública de los paladines de la cultura occidental deduce la humanidad del musulmán, quedando este como un punto aparte en la retórica neofascista.
Esto beneficia precisamente a todos los países occidentales. Les está dando la perfecta excusa para atacar a los países árabes y precisamente para condenar a los musulmanes como personas irracionales que promueven la violencia y que están en contra de todo el mundo y que no son partners reliables, como dicen ellos, para poder hacer determinadas discusiones.
Europa es historia similar y sus lamentaciones, pero a resultas de los testimonios es imposible negar que en Estados Unidos se viene llevando a cabo una campaña de limpieza étnica. Y es que ya no son casos aislados. América para los americanos, dicen los eslogans del imperio anglosajón. Mientras más oscura su piel, menos bienvenido en estas tierras, dice la retórica. Y toda vez que la doctrina del destino manifiesto inserta sus credenciales en la retórica de turno, el resultado es odio, exclusión, violencia. Pero también hay otra América, la mitad maldita, irreconciliable a la mentalidad del que persevera en el racismo. Es una América para todos, para el cristiano, para el musulmán, para el judío, para gentil y ateo, donde, por mandato constitucional, quien hace o nace es americano por derecho y privilegio. Es aquí donde el trabajo, ilusiones y esfuerzos se anteponen al credo, al color u orientaciones políticas. América es la tierra donde crece un futuro rebelde, que no se somete ante obligaciones de terceros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Como ya habíamos adelantado en el programa anterior, en el que el señor Pino nos explicó las diferencias sustanciales entre el proceso electoral en Estados Unidos y en Venezuela, hoy continuará con nosotros para comentar los resultados de los comicios que se celebraron a fin de renovar la Asamblea Nacional, un órgano parlamentario que está desde hace 5 años en poder de la oposición. Bueno, señor Pino, le cedemos la palabra para que nos alcance los detalles sobre esas votaciones.
Saludos para todas y para todos. Venezuela está de júbilo porque una vez más triunfó la democracia, triunfó la paz y se impuso democráticamente la voluntad del pueblo venezolano. Fue el pueblo venezolano, fueron más de 20 millones de ciudadanos convocados a este proceso electoral en el que se eligieron diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Todos ellos presentaron sus fórmulas, tanto los del Gran Polo Gran Polo Patriótico, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados de izquierda, y frente a ellos, del lado de la oposición, partidos que decidieron irse por la senda democrática. Unos en mayor número, otros en menor número, sacaron sus diputados, su representante, tal y como fueron electos por el pueblo venezolano. Hay júbilo porque a esta hora, hora venezolana, después de la 1:25 de la madrugada, para amanecer el 7 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral presentó ya los resultados con una tendencia irreversible. A diferencia del imperio estadounidense, en donde todavía no saben los resultados y no han podido proclamar al próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En cambio, en la República Bolivariana de Venezuela, con un sistema automatizado, moderno, bien supervisado, con veedores internacionales, con auditoría, con ensayos previos, con una amplia participación de los venezolanos, en cuestión de horas, en solo cuestión de horas, ya sabemos los resultados definitivos y con tendencia irreversible, y ya sabemos quiénes resultaron electos, diputadas y diputados. Esto es un ejemplo al mundo, esto es un llamado de atención a los de la Unión Europea y al imperio estadounidense. Seguramente, en definitiva, terminen proclamando a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, si el fraude definitivamente estadounidense define o decide a quién designar como presidente. Y estos resultados de Venezuela deben ser un llamado de atención para que revisen su política intervencionista, para que ya paren las restricciones, las represalias y las retaliaciones contra Venezuela, que mal llaman sanciones.
Ahora, señor Pino, ¿qué nos comenta de la postura de Estados Unidos y la Unión Europea, que de antemano ya habían desacreditado estas elecciones?
Venezuela no es el patio trasero de ningún imperio, no es el patio trasero de la Unión Europea, no es colonia de la Unión Europea, no es el patio trasero ni colonia de los Estados Unidos. Por lo tanto, no tienen la facultad de sancionar a los venezolanos. Lo que ha habido son represalias, un ahogo, unas restricciones y una agresión contra el pueblo. Esas restricciones, esas agresiones, ese cercar económicamente solamente a los venezolanos, no ha logrado sacar al chavismo de la conciencia popular y no lograron ni lograrán sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Hemos tenido un lindo amanecer en Venezuela, en donde Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro aceptó el reto de sectores de la oposición y les dijo que les aceptaba y que iba, que esto se podía convertir en un acto plebiscitario. Pues bien, el plebiscito, el resultado de ese plebiscito ha dicho que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional de la República de Venezuela. Y cualquier intención de ir a un referéndum revocatorio, pues ya se cae de suyo ante estos resultados tan aplastantes, en donde el gran polo patriótico, esto es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y los partidos aliados de la izquierda que fueron en esta fórmula, han demostrado que son aceptados por la mayoría del pueblo venezolano. Diría que en más de un 70% de la población que votó. Eso es un reflejo de lo que quiere la sociedad venezolana. La senda del socialismo, la senda democrática, el legado del comandante Hugo Chávez y vivir en paz, en definir nosotros los venezolanos el presente y el futuro de nuestra patria sin injerencia extranjera. Ha triunfado la democracia en Venezuela.
Ha sido el analista de temas políticos Luis Pino quien nos ha comentado los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, ganadas por el gran polo patriótico Alianza que lidera el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, estimados oyentes. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por seguir este programa y también por todos sus comentarios y esperamos, como siempre, conectarnos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Los amables compañeros de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Pero anteriormente quiero conocerles con uno de los términos muy utilizados en la música original persa, que se llama avaz o interpretación vocal en español. Hay 5 principios avaz en música persa, como Isfahan, Abu Ata, Bayat Turk, Afshari y Dashti. Este fragmento que hemos preparado se realiza en avaz Bayat Turk en forma de hamnavazi o sinfonía en español. Es decir, es una producción de una pieza musical por algunos instrumentistas de manera simultánea. Está interpretado por el compositor iraní Aromaz Poivar. Espero que lo disfruten.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 22 del mes de Azar del año 1399 de la Era Solar, 12 de diciembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El canciller de Irán asegura que Teherán no negociará ningún cambio a pacto nuclear de 2015. Afirma que el poderío misilístico de Irán no es negociable. Los grupos de la resistencia palestinos condenan el anuncio de la normalización de lazos entre Marruecos y el régimen israelí. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recalca que en las elecciones del 6 de diciembre la revolución bolivariana triunfó por el camino del voto, de la democracia y de la paz. Avanzamos con la noticia. Gracias por continuar aquí con nosotros. Acompáñenos. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que Teherán no negociará ningún cambio al pacto nuclear de 2015. Los detalles en el siguiente reporte.
Mientras Joe Biden se prepara para entrar en la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, sostiene que el futuro mandatario tiene la oportunidad y la obligación de cumplir con los compromisos que el saliente Donald Trump incumplió. Respecto al acuerdo nuclear, el diplomático aseveró que dará la bienvenida si la futura administración de Biden busca reintegrarse al Plan Integral de Acción Conjunta.
Si Estados Unidos quiere volver al acuerdo nuclear, nosotros estamos listos, pero para tal fin Estados Unidos debe cumplir con sus compromisos y así conseguir la ventaja de volver a ser participante del pacto. No estoy pesimista sobre el futuro, no por tener confianza en los estadounidenses, sino porque la campaña de máxima presión de Estados Unidos ha fracasado.
Sin embargo, Zarif afirmó que Washington no puede plantear condiciones para volver a respetar sus obligaciones internacionales. Recordó que su país no considera renegociar el pacto ni le incorporará nuevos temas.
Los funcionarios de la futura administración de Biden lo saben bien. Los temas que no están en el acuerdo nuclear no están ahí por decisión. Cuando negociábamos el pacto, ellos plantearon el tema del programa misilístico, pero luego acordamos dejar fuera el tema.
Zarif dijo que si Estados Unidos considera abordar el programa defensivo de Irán, deberá también abordar sus exportaciones de armas a Asia Occidental.
El año pasado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido vendieron 67 mil millones de dólares de armas a Arabia Saudí y exportaron más de 22 mil millones de dólares de armamentos a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Acaso están dispuestos a disminuir sus ventas armamentísticas a nuestra región? Por supuesto que no.
El canciller iraní indicó que Washington intenta presentar a su país como una amenaza a la seguridad global. Esfuerzos que, dijo, hasta el momento han fracasado. Bahit Jodadadi, Hispantava Noticias.
Entre tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó las ventas masivas de armas a los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la llamada coalición contra Yemen. En la votación del miércoles por la noche, los republicanos se opusieron a las resoluciones de reprobación que buscaban los demócratas para bloquear la venta de aviones de combate F-35 y aviones teledirigidos MQ-9 Reaper a Emiratos Árabes Unidos. La venta equivale a $23 mil millones. Al respecto, ciertos círculos opinan que se trata de una especie de regalo al país árabe por el acuerdo de normalización de sus relaciones con el régimen israelí. El presidente electo Joe Biden dijo que revisará la venta. Las reacciones en Palestina y Marruecos a la normalización anunciada entre el gobierno marroquí y el régimen israelí son de rechazo y repudio. Marruecos ha sido el cuarto país árabe que anuncia la normalización de sus relaciones con el régimen israelí bajo el amparo del presidente estadounidense Donald Trump.
El movimiento Hamas condenó el anuncio de la normalización de lazos entre el gobierno marroquí y el régimen israelí. Lo tachó de una traición a los principios islámicos y árabes que agrava las agresiones israelíes.
El anuncio de la normalización entre Marruecos y el régimen de ocupación representa un fracaso para un sistema frágil árabe que busca consolidar su dictadura con el apoyo de Estados Unidos y el enemigo sionista.
La Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, entre otras organizaciones, condenaron la medida.
Confiamos plenamente en que el pueblo marroquí rechaza enérgicamente la normalización con la ocupación sionista y que la tierra del Reino de Marruecos no será un caldo de cultivo para los sionistas, ya que el pueblo marroquí y sus fuerzas políticas rechazarán la normalización y la enfrentarán.
Dentro de Marruecos hay un rechazo popular a la medida, que el gobierno trata de justificarla.
El pueblo marroquí en su conjunto está en contra de la normalización con el régimen israelí y rechaza cualquier forma de normalización. Lo mostró en manifestaciones y en la ley unánimemente aprobada por ambas cámaras del Parlamento que reconoce al Quds como capital de Palestina.
El impugnado presidente estadounidense Donald Trump insinuó que la normalización se produjo a cambio del reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos, y esta conducta no se va a revertir aún bajo la presidencia de Joe Biden.
Biden ya anunció que no va a echarse atrás con respecto a al cambio de embajada que Donald Trump instaló en Jerusalén. Entonces, muy difícil que también se eche atrás en estos temas, en las normalizaciones de los países árabes.
Los anuncios de la normalización no han afectado el eje de resistencia, que afirma que seguirá la lucha para poner fin a la ocupación del territorio palestino por parte del régimen israelí. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispantv Noticias.
Y el presidente de Venezuela destacó la legalidad y la constitucionalidad de la nueva Asamblea Nacional. Según Nicolás Maduro, hay un nuevo camino para el liderazgo de base de la revolución.
Fortalezcan su liderazgo. Ahora viene una etapa de construcción de liderazgo. No llegamos al final del camino. El 6 de diciembre fue el inicio de un nuevo camino para el liderazgo de base de la revolución bolivariana, el liderazgo de verdad del hombre, de la mujer que va a la calle. Liderazgo, 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 liderazgo.
En una reunión con los parlamentarios electos del Gran Polo Patriótico, Maduro recalcó que en las elecciones del 6 de diciembre la revolución bolivariana triunfó por el camino del voto, de la democracia y de la paz. El mandatario resaltó también que los comicios se realizaron en medio de la pandemia y la brutal guerra económica de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Una nueva caravana de migrantes parte desde Honduras rumbo a Estados Unidos. Dicha caravana aglutinaría principalmente personas que lo han perdido todo por el reciente azote de los huracanes Iota y Eta en Centroamérica.
Centenares de hondureños iniciaron una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, norte de Honduras. Los inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, aducen la falta de empleo tras los devastadores daños que dejaron las tormentas tropicales Eta y Lota en el país. Los fenómenos naturales afectaron a más de 3,5 millones de personas, cerca de 100.000 continúan en albergues temporales y causaron destrozos en toda la infraestructura productiva de Honduras.
La intención de ir para Estados Unidos es que nosotros hemos perdido todo. Y aquí lo que queremos, lo que nosotros pedimos como inmigrantes es de que el presidente de Estados Unidos que entró ahorita, que por favor los ayude. Nosotros aquí no podemos vivir ya. Imagínense ahorita, según nosotros íbamos a amanecer en la terminal y tocó que salir. Nosotros ya estuviéramos descansando ahorita, pero no, tocó que salir. Imagínense ahorita arriesgándolo ahorita a caminar de noche.
Del Triángulo Norte de Centroamérica que agrupa a El Salvador, Guatemala y Honduras, parten de forma recurrente migrantes que huyen de situaciones de pobreza o violencia en sus países. Tras Honduras, la caravana debe pasar por Guatemala y después por México antes de alcanzar la frontera sur estadounidense.
Perdimos todo con los huracanes que hubieron y nos quedamos en la calle y el presidente no nos apoya. Nos vamos con dolor en nuestra alma porque dejamos nuestra familia aquí en Honduras. Pero yo sé que si llegamos al lugar de destino que llevamos, vamos a poder salir adelante en el nombre de Dios.
Desde su llegada al poder, el presidente de Estados Unidos promulgó amplias restricciones fronterizas para frenar el flujo de los solicitantes de asilo hacia su país. Sus políticas migratorias, especialmente las de separar familias indocumentadas, recibieron duras críticas por parte de la ONU y las ONG Pro Derechos Humanos. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Y cientos de guatemaltecos exigen la renuncia de la fiscal general del país por su supuesta complicidad con el llamado pacto de corruptos. Los manifestantes de organizaciones indígenas campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil participan en la protesta. Exigen a la titular del Ministerio Público dejar de investigar al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien ha encabezado las principales investigaciones contra la corrupción en el país centroamericano. Los manifestantes que realizan protestas en las últimas semanas contra el nuevo presupuesto nacional también piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y los políticos afines al mandatario. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Durante el encuentro se les informó a los familiares de las víctimas de los avances de la investigación. Hasta el momento hay 80 personas detenidas y existen 27 órdenes de aprehensión pendientes. A la par de las investigaciones, el gobierno sigue con las operaciones de búsqueda en el estado de Guerrero, donde la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron desaparecidos. A 6 años de la tragedia, aún se desconoce el paradero de la mayoría de los estudiantes. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para iniciar el proceso de sanciones a ciudadanos turcos. La medida podría intensificar la disputa entre Turquía y Grecia por el gas del Mediterráneo Oriental. Fuentes diplomáticas coincidentes aseguraron a la agencia AFP que se acordaron sanciones individuales y otras medidas adicionales serán decididas si Turquía mantiene sus acciones. Las tensiones estallaron en agosto cuando Turquía envió un barco de investigación a las aguas entre Chipre y las islas griegas, tras lo cual el bloque advirtió a Turquía que dejará de explorar en las controvertidas aguas del Mediterráneo Oriental o enfrentaría las consecuencias. El primer ministro británico Boris Johnson consideró que existe una fuerte posibilidad de que fracasen las negociaciones con la Unión Europea en busca de un acuerdo comercial post-Brexit que evite una ruptura brutal en 3 semanas.
Existe ahora una fuerte posibilidad de que tengamos una solución que se parezca más a la relación que Australia tiene con la Unión Europea. Eso no significa que sea algo malo. Como he dicho, hay muchas formas en las que ambas partes podemos sacar ventaja en la conversación. Hay muchas oportunidades para el Reino Unido.
De acuerdo con el primer ministro británico, los diálogos continuarán, pero que no firmará un acuerdo a cualquier precio. El Reino Unido saldrá definitivamente el 31 de diciembre del mercado único y la unión aduanera. Sin un acuerdo comercial, el comercio entre Londres y los 27 se llevará a cabo únicamente bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Mientras el Reino Unido y la Unión Europea no han logrado sellar un acuerdo comercial para el futuro de las relaciones, se acordó continuar los diálogos entre los representantes los días jueves y viernes. La Unión Europea dice que está preparada para dar a Londres acceso al mercado único, uno de los temas espinosos pendientes, pero afirma que esto requiere de ciertas condiciones.
Estamos dispuestos a conceder acceso al mercado único a nuestros amigos británicos. Es el mercado único más grande del mundo, pero las condiciones tienen que ser justas. Tienen que ser justas para nuestros trabajadores y nuestras empresas, y este delicado equilibrio de equidad no se ha logrado hasta ahora. Nuestros negociadores siguen trabajando y el domingo tomaremos una decisión.
En este sentido, el gobierno británico también ha asegurado que seguirá los diálogos con buena fe. Sin embargo, en paralelo, rechazó un plan de contingencia ofrecido el día jueves por la jefa de la Comisión Europea. En caso de no alcanzar un acuerdo post-Brexit hasta el 31 de diciembre, el plan europeo fue sobre otro tema espinoso, la pesca. Y para que las partes sigan gozando del acceso recíproco a las aguas pesqueras hasta por un año. El gobierno británico ha dado un no tajante a esta propuesta. Dice que contradice el futuro estatus de un estado costal independiente que busca. Además, otros estados miembros dicen que no aceptarían un mal acuerdo y lo vetarán si es contrario a sus intereses.
Es preferible ningún acuerdo a un mal acuerdo. Prefiero que no haya tratado a alcanzar un mal tratado. Pero tiene que ser un acuerdo favorable para todos. Ya es algo negativo para la Unión Europea que el Reino Unido se haya ido, pero será aún peor para el Reino Unido. Así que tenemos que llegar a un acuerdo en el que todos podamos tener las garantías de que encontraremos una forma adecuada de salir de esa situación. Los divorcios nunca son fáciles.
Además del tema de la pesca, hay otros pendientes como las conexiones aéreas fundamentales con el Reino Unido, la seguridad aérea y los transportes terrestres. Si no se logra un acuerdo post-Brexit hasta final del periodo de transición, que es el final de este año, las economías de ambas partes colapsarán. Gran Bretaña dice que podrá prosperar en este escenario, sin embargo, se teme que el país caiga en una recesión peor de la que sufrió hace 300 años. Por eso los británicos están acelerando firmar tratados de libre comercio con otros países. Y este jueves sellaron uno con Singapur para reducir los daños. Cristina Leiva con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Los líderes de la Unión Europea desbloquean su presupuesto a largo plazo y un paquete de recuperación del coronavirus. El acuerdo ha sido posible después de que Polonia y Hungría sortearan finalmente su veto. Los dos países rechazaban vincular las ayudas al respeto al Estado de Derecho. Para convencerlos, los líderes comunitarios acordaron que penalizaciones dependan de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta forma se formaliza lo que se debía cerrar el pasado mes de julio. Bruselas ahora podrá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1.8 billones de euros. Las emisiones de CO2 de origen fósil registraron una disminución récord del 7% en 2020 por las medidas de confinamiento aplicadas contra la pandemia de la COVID-19. Según el balance anual del Proyecto Global de Carbono, este informe analiza las emisiones anuales de CO2 de origen fósil y su persistencia en la atmósfera, responsables del cambio climático y sus consecuencias catastróficas. Durante el duro confinamiento de la primavera, las emisiones cayeron en un 17% en comparación con 2019. La disminución de las emisiones fueron más pronunciadas en Estados Unidos, con una caída del 12%, la Unión Europea con 11% y la India con 9%. En República Dominicana, representantes de los trabajadores advierten que eliminar los programas para ayudar a la población a enfrentar la crisis generada por la COVID-19 provocaría disturbios sociales en el país. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía la información.
Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año. Fase 1 y 2, Pati y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones. En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12,000 millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de 200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
La violencia contra líderes sociales no cesa en Colombia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el reciente asesinato de dos líderes sociales en distintas regiones del país suramericano. Dani Chacón y Freddy Agustín Barragán fueron asesinados esta semana en dos actos violentos distintos en los departamentos de Antioquia y el norte de Santander. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó estos asesinatos. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció que con estos dos crímenes son ya 289 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados en el año 2020 en Colombia. En Honduras, la población reclama la habilitación de los hospitales móviles que fueron comprados supuestamente para atender a pacientes contagiados por la COVID-19. 4 meses después de su instalación en la capital del país, siguen sin entrar en funcionamiento.
De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Conversando con nuestros oyentes, entrevista sobre la actualidad política, Diarios del Mundo. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
Hola, ¿qué tal amigos? En el nombre de Dios, el Omnipotente. Esperamos que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud en compañía de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, la bella capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus cartas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo. Estamos ya muy contentas porque vamos a leer lo último que nos ha traído nuestro correo.
Sí, estamos listos para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección, a ver, Nancy.
Sí, la dirección de la emisora es IRIP Radio de la Voz de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden inscribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Antes de pasar la lectura de misivas, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pieza de la música tradicional iraní?